Bueno, últimos días, ya queda muy poquitito para lo que va a ser las próximas PASO, estas elecciones del día domingo, que tiene más de un condimento. Hemos estado hablando muchísimo de lo que son las internas, que no son tantas en sí, no son tantos los espacios, no son tantos los frentes que van a elegir un candidato, pero bueno, alcanza para que esté bastante mudita la cuestión. Pero hay otros temas, como por ejemplo, qué es lo que pasa con el acto electoral en sí, cómo están preparados las autoridades de mesa. Se ha hablado mucho acerca de, se retoma la discusión nuevamente, ¿no?, del sistema, del sistema tradicional que podríamos decir que tenemos aquí en nuestro país, con las nuevas opciones, como lo que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires, algunas denuncias, el pedido de fiscales, de todo un poco es lo que surge previo a una elección. Es por eso que estamos en comunicación con el doctor Sebastián López Calendino. Hoy día miércoles lo tenemos vía telefónica. Recordemos que él es, bueno, el subdirector del Observatorio de Estudios Electorales y Políticos Institucionales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad. ¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás? Muy, muy bien. Bueno, me imagino, pues, atareado, sí, y mirando para un montón de lados, ¿no? Varias las cuestiones.
Imposible llegar a la radio hoy. Le estaba diciendo a los chicos que bueno, justamente con todo este tema y la vorágine de trabajo, de tareas que tenemos desde el observatorio, se hace bastante engorroso. Imagino que es mucho peor para cada una de las listas que se van a presentar el domingo. Un poco coincido con el análisis que hacías en cuanto al tema del sistema tradicional que tenemos y el tema de la extensión de las boletas, que ya lo hemos hablado, estas 7 categorías, esto casi 83 centímetros por lista, que va a haber en, sobre todo, bueno, en la ciudad de La Plata específicamente va a haber 26 listas. Y lo que estamos haciendo estos días, hoy, mañana, pasado y el sábado, es hacer unos cursos, unos talleres de capacitación de autoridades de mesa y fiscales, como venimos haciendo en las elecciones pasadas. Esta vez lo que advertimos es la mayor complejidad que tienen estas elecciones en cuestiones que por ahí ya son, a 4 días de las elecciones, son más de logística. Es decir, el problema que pueden llegar a tener los presidentes de mesa para armar el cuarto oscuro con la cantidad de boletas que hay. Y el problema, nosotros lo advertimos en otras provincias, en otras elecciones, cuando hay semejante cantidad de boletas, ¿qué pasa? Entra un elector al cuarto oscuro y a veces se lleva por delante las boletas, y cuando sale de votar, el cuarto oscuro ya queda desordenado.
No.
Si el elector tiene que cortar boleta, imagina también lo que va a hacer esto, ¿no? Sobre todo porque, si bien vos decías que no hay muchas dentro de los frentes, a veces hay internas y a veces no, en el partido que menos internas tienen, que son 2 boletas, no habría problema para que entren en las mesas, ¿no? Estamos imaginándonos el aula con los bancos escolares, donde tienen un centimetraje estos bancos, y a veces van a tener que poner 2 o hasta 3 bancos en una fila para que puedan entrar las listas de cada uno de los partidos. Ejemplo, Frente Cambiemos. Ahí tenemos 9 posibles boletas, es decir, 3 candidatos a presidente con diferentes, con 3 candidatos a intendentes. En ese frente tiene que haber, en esas mesas, 9 posibilidades. Un candidato con un intendente, un candidato con otro intendente, un candidato con otro intendente, y así sucesivamente. En el, por ejemplo, en el Frente para la Victoria tenemos 4 posibles boletas, los 2 candidatos a intendente y los 2 candidatos a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Y después también tenemos en La Plata, estoy hablando, y esto también se replica en el resto de los partidos de la provincia de Buenos Aires, listas cortas, es decir, que no van a presentar todos los candidatos. Entonces, la primera duda que se genera es dónde van, dónde las pongo, dónde se ubican estas listas. Lo que nosotros siempre decimos es que hay que seguir el criterio, el orden que establece el certificado de escrutinio de cada una de las mesas. Uh-huh. Comenzando por el número menor, de izquierda a derecha, y sugerimos que los cuartos oscuros se hagan en una forma de L, cosa de que cuando entra el lector pueda ver todas las boletas a la misma distancia. Esto, con la cantidad de boletas, yo lo veo muy, muy, muy difícil, y los fiscales yo entiendo que van a tratar de entrar constantemente cada vez que después, para ver en qué está, en qué condiciones quedó el cuarto oscuro, a ver si se cayó su boleta o no. Esto puede llegar a demorar un poco la, la actuación de los presidentes de mesa y de las mesas, ¿no?
Bueno, justamente el tema de los fiscales ha sido noticia, ¿no? Particularmente por el pedido de una de las fuerzas que solicitaba se le autorizara traer de otros distritos, ¿no? Fiscales. ¿Cuán, más allá de lo obviamente que siempre son necesarios, cuán importante se torna, a diferencia de otras elecciones, su rol en esta?
Exacto. Esta es la primera vez en un fallo de la jueza Cervini de Cubría, donde ella, a pedido de uno de los frentes, interpreta que esta elección, que tiene un carácter presidencial, lo toma como distrito único, y por eso se permite por primera vez que fiscales de otros distritos, es decir, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Distrito Santa Fe, de Córdoba, La Pampa o Río Negro, puedan venir a fiscalizar al distrito de la provincia de Buenos Aires. Específicamente el pedido fue para el conurbano bonaerense, y quizá veamos, algún fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que venga a fiscalizar para determinado partido en las mesas platenses. Esto está permitido, obviamente, para las elecciones legislativas nacionales, no así para los residentes extranjeros, donde los fiscales van a tener que ser de la provincia de Buenos Aires.
Sí, todo una cuestión. Y cómo, más allá, no es la primera elección, obviamente, pero me ha pasado escuchar algunas dudas con respecto a las PASO. Aún surgen dudas. ¿Les ha pasado lo mismo? ¿Les sorprende algunas preguntas todavía? Ni hablar de los cortes, ¿no? Que ya lo mencionabas recién. Pero sí, ¿qué se vota por ahí todavía?
Claro, yo veo que el electorado ya está bastante maduro, sobre todo en cuanto a las capacitaciones o la difusión, ya es la segunda vez, la tercera vez que vamos a votar en las PASO. Siempre hay que tener en cuenta que están los jóvenes, ¿no? Los chicos de 16, 17 años que por primera vez se incorporan a esto, pero eso lo tienen bastante aprendido. Ahora me parece que la vedette de las consultas es el tema del Parlasur. Claro. Y sobre todo por estos correos electrónicos que andan dando vuelta, que dicen que llaman a votar en blanco o anular los candidatos del Parla Sur, porque supuestamente, bueno, empiezan a ejercer sus funciones a partir de 2020 y se dice que van a empezar a cobrar a partir del 10 de diciembre. Bueno, eso me ha llegado, de que le ha llegado a mucha gente, se está invitando a votar en blanco o nulo. Bueno, esto es clave de esta elección, ¿no? Estos correos masivos que andan circulando. Después sí, hay que recordar que, como en toda primaria abierta, simultánea y obligatoria, lo que tenemos que evitar, si vamos a cortar boleta, es tener muy en claro que tenemos que meter en cada sobre, en el sobre, una boleta por categoría. Si ponemos dos boletas de distintos partidos, esa categoría se anula. ¿Sí? Si ponemos dos boletas diferentes en esa categoría, se anula. Es lo que tenemos que tener muy presente. ¿Puede votar en blanco? Sí, tranquilamente. Si uno corta boleta y, por ejemplo, deja en blanco la candidatura a intendente, no pone nada, se contabiliza desde presidente hasta, en este caso, en La Plata, ¿no?, senadores provinciales, y queda en blanco el voto a intendente. ¿Cómo anular el voto? Bueno, se puede anular de distintas maneras, haciendo algún tipo de inscripción en la boleta, poniendo un objeto extraño. Bueno, esas también son las posibilidades de hacer un voto nulo. Entiendo que ya los presidentes de mesa están haciendo los cursos de capacitación, y entiendo que cuando llegue el momento de hacer el escrutinio provisorio en la mesa después de las 6 de la tarde, en este caso ya están duchos y no van a tener problemas para la clasificación.
Bueno, hasta hoy iban a estar llegando telegramas, ¿no?, por el tema de autoridades. Se habían anunciado que hoy era el último día. ¿Cómo viene siendo y qué expectativas hay con respecto a la presencia, ¿no?, la participación justamente de quienes son convocados?
Y yo lo veo, a ver, yo veo que creo que está pasando lo que pasa siempre, una gran cantidad de excusaciones previas al comicio. Seguramente cuando algunos presidentes de mesa vean la magnitud que tiene ejercer el rol de presidente de mesa con tanta complejidad, sobre todo para el tema del escrutinio y tantas boletas, y sobre todo este clima enrarecido que hay en la última semana, con denuncias cruzadas, tema de que algunos candidatos están hablando sobre el hurto de boletas en el cuarto oscuro, eso hace también que el presidente de mesa que fue designado, que fue llamado por un telegrama del Correo Argentino, no quiera concurrir a ejercer la obligación que tiene como presidente de mesa. Entiendo que los parámetros siguen más o menos siendo los mismos, las acusaciones siguen llegando a la justicia federal de la provincia de Buenos Aires, y también hay que tener en cuenta los que son llamados a ejercer como presidentes de mesa en las mesas de residentes extranjeros en la provincia de Buenos Aires, que eso también fue es una constante en que las autoridades de mesa no aparecen normalmente a ejercer el rol de presidente de mesa. Yo entiendo esto por la complejidad que tiene la elección, pero bueno, en las capacitaciones que damos, bueno, lo que decimos y hay un aliciente es que este es el peor momento, porque la complejidad que tienen las PASO no la van a tener en las elecciones generales, donde va a haber muchas listas menos para la elección.
Bueno, entre algunas de las tareas, ¿no? ¿Dónde van a estar presentes el observatorio? ¿Dónde va a estar presente este día domingo?
El Observatorio Electoral ya acreditó más de 100 observadores en todo el país. Vamos a ejercer una misión de observación electoral en todas las mesas de la ciudad de La Plata, Berisso, Ensenada, Azul, Bahía Blanca, Patagones, Trenquelauquen, Carlos Casares, y me estoy quedando Junín, Lincoln, bueno, en estos casos vamos a observar la totalidad de mesas de extranjeros. En La Plata, además de observar la totalidad de las mesas de extranjeros, que son 81, vamos a observar todo lo que sería lo que se llama la sección primera, es decir, el casco urbano, el centro de la ciudad de La Plata, donde también vamos a desplegar observadores. También tenemos observadores en la provincia de Santa Fe, específicamente en Rosario, en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Concepción del Uruguay, en Santa Cruz, en Río Turbio, en Río Gallegos, y en Misiones, en la ciudad de Posadas. Estos observadores ya fueron acreditados, ya están emitidas las credenciales y estamos realizando los últimos aprontes necesarios para que los observadores a las 7:30 estén ahí firmes para realizar su trabajo de observación.
Bueno, va a haber tarea entonces durante el domingo y después, ¿no? Va a haber mucho material, ¿no? Mucho para analizar después de lo que es entonces una nueva elección.
Exacto. Esperemos, como digo siempre, que esto transcurra con normalidad, como viene sucediendo, a pesar de algunos políticos que agoreros, como viene sucediendo, que suceda normalmente estos comicios. Sí. En La Plata, recuerdo que en la última elección no ocurrieron cuestiones graves o cuestiones complejas, teniendo en cuenta que es una ciudad de las más grandes, más importantes de la provincia de Buenos Aires.
Mm. Bueno, una última pregunta quería consultarte, que acerca de una advertencia o un pedido que se ha hecho al AFCA con respecto a los boca de urna, ¿no? Se ha pedido que luego de 3 horas de cerrado el escrutinio se difundan los números.
Exacto. Eso está legislado.
Es un recordatorio en realidad.
Exacto, es un recordatorio, y el tema acá es que es imposible regular los boca de urna por las redes sociales. O sea, esto es, inclusive ustedes van a ver durante el día, si están acreditados en Twitter o en Facebook, van a ver hasta con seudónimos, dicen fulanito de tal, tanto por ciento. O sea, van a ver que hay unos boca de urnas o una... Esto no se puede regular. Esto lamentablemente no se puede regular, se tiende a regular. Yo he escuchado a algunos legisladores o al director nacional electoral que quiere tender a regular esto, pero lo veo muy difícil, muy difícil. Lo que sí, espero que los canales de televisión respeten estas 3 horas hasta que puedan lanzar un boca de urna más o menos cierto. Recordemos que en el distrito más importante del país, que es nuestra provincia, recién calculamos que los primeros resultados de cada uno de los escrutinios provisorios de las mesas va a estar después de las 9:30, 10 de la noche. Esto va a ser posterior, seguro, por la cantidad de boletas que tienen que contar, va a ser después de los resultados que tengamos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias más chicas, ¿no? La Pampa, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Santa Fe, sí. Por ejemplo.
San Luis, porque uno en esos momentos uno envía esas provincias, ¿no? Que rápidamente resuelven ahí, tienen...
Claro, tienen, exacto.
Sí, uno pensándolo como ansioso, ¿no? Yo ya estoy pensando en lo que va a haber que esperar para conocer el resultado.
Exacto, exacto.
Sebastián, un abrazo grande, ¿sí? Estamos bueno, en contacto entonces, lo mejor para este domingo, para todas las tareas que van a llevar adelante entonces desde el observatorio.
Bueno, muchísimas gracias y quiero recordar entonces que realizamos las capacitaciones de autoridades de mesa hoy a las 6 de la tarde en el Colegio de Abogados, mañana jueves a las 11 de la mañana también en el Colegio de Abogados de La Plata, ahí en 3 entre 48 y 49, y el viernes a las 6 de la tarde también en el Colegio de Abogados vamos a estar dictando los talleres de capacitación para autoridades de mesa y para los fiscales de cualquier partido que se quieran acercar, donde les vamos a entregar el material oficial que nos dio la Cámara Nacional Electoral y la Dirección Electoral Nacional.
Perfecto, queda hecho el recordatorio, lo vamos a mencionar después en un rato más, lo compartimos en alguna de las redes, entonces hay oportunidad hasta el viernes de sumarse entonces a algunos de los cursos de capacitación. Sebastián, un abrazo grande.
Muchísimas gracias, un abrazo. Chao, chao.
El doctor Sebastián López Calendino, subdirector del Observatorio de Estudios Electorales y Políticos Institucionales, estamos hablando de un área dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad, preparándose para lo que va a ser, ¿no?, esta elección del día domingo, las PASO.